En un podcast anterior, establecí tres puntos que en mi opinión son importantes y que son un conflicto para entender la realidad escatológica. Punto 1, la ambigüedad en los detalles. Punto 2, la falta de conocimiento previo en las distintas partes de la escritura. Y punto 3, una mala metodología para acercarnos a la escatología. Y aunque quiero entrar en el detalle de cada uno de estos puntos, quisiera enfocarme en este podcast en algunas consideraciones generales, en alguna lista de consejos prácticos y una que otra crítica al respecto. Primero quisiera decir que necesitamos una motivación para entender esto. Sé y entiendo que es difícil tener una motivación en un tema que no es claro, en un tema que necesita de mi tiempo, necesita que lea, necesita que reflexione. Sé que no es sencillo. Más encima, no hay nada dicho al respecto, solo posiciones. Entonces, entiendo que pueda ser conflictivo, pero sí hay una motivación. Esa motivación la menciona José Grau, o al menos él la expresa de mejor manera en su introducción a la escatología. Dice: creemos que solo puede haber esperanza allí donde haya escatología. De ahí que la fe cristiana sea, sobre todo, una fe escatológica esperanzada, una mirada lanzada al futuro desde el presente, una actividad iniciada en el aquí con la firme certeza de que el ahora, el tiempo actual, no agota su significado, sino que por el contrario, todo su sentido le viene de la plenitud escatológica a la que tiende sin cesar. Es verdad que nosotros como cristianos tenemos una mirada diferente del futuro, por lo menos la Biblia también nos muestra una mirada diferente del futuro. Digo esto porque la esperanza como motivación de verdad funciona. Hemos visto, por ejemplo, en la Biblia que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, no escribe con un afán de atemorizar a un pueblo, sino que lo escribe con el afán de darle esperanza a un pueblo. Él escribe a iglesias en Asia Menor. Entre ellos estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la intención de Juan no era atemorizar, sino que dar esperanza, dar corrección, dar un consuelo. Lo mismo hace Pablo cuando escribe la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, dar una esperanza. Y esta esperanza obviamente se ve en el futuro, y la manera en cómo nosotros vemos el futuro es distinta a la manera en cómo los paganos la veían. José Grau también dice esto: a diferencia de la idea pagana que concibe el tiempo como un círculo cerrado, del que es imposible escapar, inflexible, cruelmente rutinario y siempre el mismo, el concepto bíblico entiende el tiempo como una línea recta, abierta siempre al futuro y a la esperanza. Hay un autor, un teólogo de línea neortodoxa, llamado Jürgen Moltmann, y él establece la esperanza como la base de toda la realidad escatológica. Él plantea que en el tiempo se ha considerado al amor, se ha considerado a la fe, pero se ha dejado de lado la esperanza. Curiosamente, estos tres aspectos son lo que en algunos círculos se conoce como las virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y Moltmann dice que en el fondo la escatología está envuelta justamente con esta esperanza, que de alguna manera también debe ser nuestra motivación para acercarnos a la realidad escatológica. Un segundo punto que también quiero establecer es que la escatología se envuelve dentro de un género llamado apocalíptica. Este género apocalíptico es particular porque siempre está enredado con otros géneros. No se da por sí mismo. Un ejemplo de esto es el Antiguo Testamento y los textos proféticos. Los textos proféticos en algunas partes están envueltos con este género apocalíptico. Ya voy a entrar en el detalle. Lo que quiero decir es que el género profético es diferente del género apocalíptico. Es distinto. Y este género apocalíptico, como dije recién, tiene la maña de mezclarse con otros géneros. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan tiene la particularidad de empezar como epístola, dando saludo, llegando a ciertas iglesias, pero en un momento sufre un quiebre donde ya Juan comienza a ver visiones, comienza a ver sellos, comienza a ver trompetas, comienza a ver ciertos ancianos, comienza a ver caballos, comienza a ver muchas cosas. Entonces, pasamos a un género apocalíptico. Primero, antes que me olvide, la apocalíptica como género se da justamente dentro del judaísmo. Se remonta, según dicen, a la segunda mitad del libro de Daniel. Daniel es por excelencia un libro apocalíptico, por la manera en cómo se da. Desde el capítulo 7 en adelante tiene una forma muy apocalíptica. Y es por esa misma razón también que Apocalipsis se interpreta a la luz de un Daniel, porque es apocalíptica como literatura. También hay visiones, sueños, que justamente esa es la particularidad del género apocalíptico. Nos encontramos con símbolos, con visiones, con sueños, con metáforas, metáforas fantásticas, enigmas. También hay cifras simbólicas. Por ejemplo, en Apocalipsis nos encontramos con las heptadas, siete para todos. Siete copas, siete trompetas, siete sellos. Y generalmente también estas cifras simbólicas pueden ser animales, plantas, realidades abstractas, fórmulas cabalísticas. Hay un fuerte dualismo dentro de la apocalíptica entre el cielo y la tierra, las luchas del bien y el mal. Hay literatura apócrifa que también resulta ser de una línea apocalíptica que se caracteriza por la pseudonimia. Es decir, hablan realidades como estas, simbólicas, que tienen sueños, visiones, símbolos, pero ocupan el nombre de un autor importante, como Enoc, como Moisés, como Esdras, como Elías, como Isaías. Entonces, también dentro de la literatura apocalíptica era común que pase eso, que autores vengan, escriban algo y le pongan el nombre de un autor importante. Pero este género, como lo dije hace un rato atrás, es distinto al género profético, pero generalmente lo podemos encontrar cercano a alguna profecía, así como con Juan, que da una presentación a las siete iglesias y luego sufre un quiebre. Hay diferentes profecías dentro del Antiguo Testamento donde hay profetas que están dando una profecía hacia algún lugar, y con profecía no me refiero a que está hablando del futuro como tal, sino que está dando una lección, o está dando una charla, o está dando una confrontación al pueblo. Porque el profeta del Antiguo Testamento no se caracterizaba por predecir el futuro. De hecho, los primeros profetas, que también se les conoce como profetas orales, porque no escribieron como tal, como un Samuel, como un Elías, como un Eliseo, no se caracterizaban por predecir el futuro. Y con futuro me refiero al futuro apocalíptico, el final de los tiempos. Ellos se preocupaban de hablar justamente a un tiempo y a una generación en particular. Ellos respondían a una realidad social. Tenían un fuerte énfasis en la ética. La fuerza teológica que ellos podían tener era para defender a la viuda, al huérfano, al extranjero. Ellos demandaban del pueblo una fidelidad a Jehová. Ese era el fuerte del profetismo del Antiguo Testamento. Si llegaban a profetizar algo muy apocalíptico, era porque justamente eso estaba envuelto en su realidad contemporánea. Pero son distintos. Pero no quiero enfocarme en el concepto profético como profeta, solo quiero hacer la diferencia de que el género apocalíptico tiene esa particularidad de ser simbólico, que hay visiones, hay sueños, y se mezcla con otros géneros. Y por eso trae complicación a la interpretación escatológica. Porque el intérprete debe de tener entendimiento qué mensaje es para el pueblo contemporáneo del tiempo de esos profetas y en qué momento ese mensaje se quiebra y comienza a ser para una generación futura, para un tiempo final. De ahí la complicación con este tema. Otro punto importante, que también lo mencioné creo en el podcast anterior, es que el libro de Apocalipsis o la escatología como estudio nos obliga a todos nosotros a entender otras porciones de la escritura. Nos obliga a entender un libro de Daniel, un libro de Miqueas, porciones de Ezequiel, de Isaías. Nos obliga a tener un conocimiento de los evangelios, de las cartas de Pablo. particularmente también nos obliga a entender parábolas que Jesús dijo. Nos obliga a entender el Sermón del Monte. Nos obliga a entender Mateo 24, que es por excelencia el capítulo que habla cosas apocalípticas. Entonces, Apocalipsis nos obliga a tener un panorama amplio de la Biblia para ser entendido. Y eso también es un consejo. Ahora, otro punto, que aparte de ser un punto como consejo, también resulta ser una mini crítica. Y es que hoy en día es normal que una iglesia que no tiene lecturas regulares de la Biblia, que no tiene planes de lecturas sistemáticas anuales, que no lee en grupo ni tampoco lee individual, es obvio que a este grupo de gente le cuesta entender la escatología bíblica. Es obvio que le va a costar porque no hay un ejercicio detrás de entender la escritura, de buscarla, no solamente como una acción devocional, porque muchos se acercan a la Biblia de una manera muy devocional. O sea, abro la Biblia para saber lo que Dios quiere para mí en este día y la cerramos. Pero debiéramos aprender a abrir la Biblia para entenderla en su conjunto de libros. Debiéramos abrir la Biblia para también entender lo que Dios quiere decir en general, no solo a mí como persona, sino que también a mi realidad. Entonces, es difícil entender el final de la historia si no conocemos el desarrollo. Otra crítica que también quiero hacer, y con esto ya también ir terminando, es que dentro de la escatología hay personajes, hay personas también, movimientos de línea evangélica, que intentan dar explicaciones exactas de cuándo ha de venir Cristo. Y cuando uno se acerca a la escatología, sí o sí se encuentra con este tipo de cosas. Dar fechas, dar tiempos exactos para saber cuándo Cristo viene. La verdad es que durante el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hay un despertar en algunos movimientos, como lo son los Testigos de Jehová, los Santos de los Últimos Días, el Adventismo del Séptimo Día y el Dispensacionalismo de John Nelson Darby. Estos cuatro movimientos surgen justamente en un tiempo donde estaba ese énfasis por querer encontrar las fechas exactas de cuándo Cristo había de venir. Esto es un peligro. El común denominador de estos movimientos era justamente ese, el de empezar desde la escatología y entender la realidad bíblica en general, pero desde una visión escatológica. Es como lo práctico quizá de todo lo que he dicho antes, porque estos movimientos de verdad empezaron desde atrás hacia adelante, desde un apocalipsis, por decirlo así, hacia un génesis, y cayeron en muy muy grandes errores. Sé que son movimientos que hoy en día siguen vigentes, pero también la crítica que se le hacen a estos movimientos es su desarrollo interpretativo. Ahora, ¿es posible eso? ¿Es posible saber cuándo Cristo viene exactamente? Es una gran pregunta. Pero en realidad, la respuesta es simple. Y voy a intentar reforzar la idea. Primero quiero mencionar a Francisco de la Cueva, porque él nos puede aportar con su opinión algo bueno. Él dice: el estudio y la discusión de las doctrinas escatológicas nunca debe relegar a segundo plano las verdades medulares del Evangelio para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Una morbosa curiosidad acerca de fechas, lugares y otros detalles periféricos es claro indicio de inmadurez espiritual. Como dice un autor, el bebé busca entretenimiento. En otra parte, la Cueva dice esto: aun cuando las señales de los tiempos nos indican que se aproximan los últimos acontecimientos, no es posible arriesgarse a dar fechas concretas, ya que no nos toca conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Algunos movimientos, hermanos, dicen que en realidad lo único que no podemos saber es el día y la hora, y esto lo he escuchado. Ese es el argumento que se da. Lo único que no podemos saber es el día y la hora, porque Jesús dice en Mateo capítulo 24, verso 36, que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero sí podemos conocer el tiempo en general, cuando Cristo viene. Voy a poner en tela de duda esa declaración, porque abusa de un literalismo usado a una conveniencia tremenda. Cuando uno lee Marcos capítulo 13, verso 32 al 33, la Biblia dice claramente que tenemos que velar y tenemos que orar, porque no sabemos cuándo será el tiempo. O sea, la Biblia nos menciona que no sabemos el día ni la hora, pero también nos menciona que no sabemos ni aún el tiempo. El único consejo que da Jesús es que tenemos que velar y orar. No habla de que tenemos que armar mapas escatológicos para entender su venida. Jesús nunca menciona un consejo como ese. Pero sí dice que tenemos que velar y orar. Cuando Jesús daba un consejo, lo daba. En un momento dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas van a encontrar algo especial. Y si es porque tenían que escudriñar, es porque algo tenían que hallar. Pero en cuanto al día y la hora, Jesús nunca dijo, escudriñen porque van a encontrar un mapa escatológico especial. No, la invitación de Cristo fue clara. Velad y orad. Ahora, ya supongamos que podemos predecir al menos una pequeña parte de la venida de Cristo y calcular algo. Si lográramos hacer esto, dejaríamos sin sentido muchas de las parábolas que Jesús dice. Muchas de las expresiones de Jesús, como los días de Noé, como los días de Lot, no tendrían sentido. ¿Por qué? Porque justamente como los días de Noé y los días de Lot, la gente vivía su vida de manera normal. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. Y de repente, algo los sorprendió. Jesús lo dice, como ladrón en la noche. Por ende, la invitación de Cristo estaba en el velar y en el orar. El tema es sencillo. Si Jesús hubiese estado realmente interesado en darnos cifras exactas, lo hubiese hecho. Pero no nos dejó más que observaciones generales, que dependiendo de la escuela de interpretación, se van a llegar a distintas conclusiones. Algunos movimientos han llegado muy lejos en realidad, y han dicho, incluso apuntando a textos bíblicos como Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que las fiestas judías son sombra de la sustancia que es Cristo, y que por ello podemos entender cuándo va a ser el tiempo con exactitud de su venida. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 no es un texto que hable de que podamos interpretar las fiestas judías para la llegada del Mesías. Es una interpretación muy forzada y no la encontramos en los labios de Jesús. Jesús nunca habló de que debemos mirar las fiestas judías para entender el día de su venida. Pablo tampoco lo habla. Es más, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Colosas, la razón por la que Pablo dice esto, de hecho, el texto dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Eso es lo que Pablo dice. La razón por la cual lo dice es justamente porque dentro de la iglesia se estaba introduciendo una suerte de judaísmo. Y lo que Pablo estaba haciendo era sacar esa idea, no introducirla. Cuando se interpreta de esta forma lo que Pablo no dijo, se está haciendo una exégesis, se está interpretando el texto de una manera forzosa. Pablo estaba intentando sacar los ritos judaicos de la iglesia, no introducirlos. Estos ritos y estas fiestas, si bien eran sombras del que había de venir, que era Cristo, la interpretación es justamente esa, nos llevan a Cristo. Cuando se habla de que las fiestas judías nos ayudan a entender el tiempo de la venida de Cristo, lo que se está haciendo sombra es a Cristo. Y sin embargo, lo que es sombra son estas fiestas. Es importante que estemos al tanto de estas interpretaciones, porque la Biblia es clara cuando dice que no sabemos el día ni la hora, ni aún el tiempo. La invitación de Cristo en todos los evangelios es una sola: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.